En línea está Eve Casado. ¿Cómo te va, Eve? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Marcia?
Muy bien. Entiendo que estás en San Rafael, ¿sí?
Por supuesto. Yo vivo acá.
Tu lugar en el mundo. Bueno, pero generalmente a veces tenés que viajar hacia el norte provincial.
Así es.
Ahora te ha tocado quedarte allá. ¿Cómo está el sur? ¿Cómo está de tiempo? ¿Está todo bien? ¿Con calma
está
ambiental?
Está hermoso, fresco. Bastante fresco la mañana. Después, bueno, empieza a calentar el solcito y se pone lindo. Pero ya estamos teniendo temperatura cerca del cero.
Bueno, es el primer encuentro que tenemos con la EVE luego de haber sido confirmada, oficializada como la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo para las próximas elecciones en la vicegobernación. ¿Cómo te sentís, EVE, con todo esto? ¿Cómo estás viviendo este momento especial?
Acá estamos acomodando la vida, ¿no? Optimizando tiempos entre lo profesional, lo familiar y lo político, y cayendo también, porque la verdad que dentro de las probabilidades, como compañera de fórmula de Alfredo Cornejo, era la menos probable, y bueno, sin embargo se dio, ocurrieron varias cosas que hicieron que yo esté ahora como candidata a vicegobernadora. Así que es toda una adaptación a este nuevo desafío, ¿no?
Hablando de desafíos, habría que mejorar las comunicaciones, ¿no? Pues te estamos escuchando más no del todo bien, por sobre todas las cosas. Es un déficit que tiene nuestro país, el tema de servicios públicos en general.
En general, el déficit es grande y está atado, obviamente, a la desinversión que hay en todo ese rubro. La alteración de las tarifas que no tienen nada que ver con los valores internacionales, hacen que las empresas no inviertan en mejorar los servicios y sucede con la comunicación y sucede con absolutamente todo. O sea, cuando hace mucho calor en el verano, están los cortes de luz y así con todo, ¿no?
¿Por qué crees que Cornejo se fijó en vos como su compañera de fórmula para armar este dueto que va a ir a pelear por la provincia? ¿Cuál sería la característica particular? ¿Qué le aportás a Cornejo, más que a Cornejo, qué le aportás a la fórmula y al oficialismo, por sobre todas las cosas?
Creo que fundamentalmente para mostrar que esto es un frente de gobierno conformado por varios partidos políticos, entonces que la fórmula está representada por dos partidos políticos abre el juego y saca las especulaciones de que el radicalismo no le da lugar al resto de los partidos. Por otro lado, una cuestión de representatividad y de territorialidad. El hecho de que yo sea sanrafaelina, sea del sur mendocino, hace que la fórmula represente todo la provincia. Por otro lado, el hecho de ser mujer creo que también eso suma. Venimos con una sola vicegobernadora en toda la historia de Mendoza.
También del sur, la Laura Montero.
También del sur. Y eso también creo que le suma a la fórmula. Y otro que creo que el contacto con el PRO, sabemos que los principales candidatos a presidente y con mayor posibilidades son del PRO. Entonces, tener ese nexo con la nación, en el caso de ganar en Nación Juntos por el Cambio y que gane Mendoza, el Frente Cambia Mendoza, da una relación diferente, ¿no?
La semana pasada te veíamos junto a los referentes del PRO, todos estaban ahí, Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y demás. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te han dicho?
En realidad lo que vienen diciendo siempre es que necesitamos fortalecer la unión del Frente Cambia Mendoza en Mendoza y Juntos por el Cambio a nivel nacional. Porque sabemos que es la forma de derrotar el kirchnerismo, que si bien pueden haber diferencias dentro del espacio en cuanto a los candidatos que se ven como potables a nivel nacional, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el plan sigue siendo el mismo, por ahí las formas son las que cambian, pero los objetivos son exactamente los mismos. Y que se ponga la ciudadanía en pos de elegir cuáles consideran que es el mejor que le puede llegar a representar a Juntos por el Cambio, y que va a ser a dedo, eso habla bien de la democracia. Y acá en Mendoza, bueno, también teníamos paso, tenemos paso, y también tenemos la posibilidad de elegir dentro de cada uno de los frentes la opción que mejor represente a la ciudadanía. En el caso del Plan que Cambia Mendoza, está la fórmula que comparto con Alfredo Cornejo, y también está la fórmula de Luis Petri, Patricia Jiménez, y sabemos que hay otros que tuvieron otros intereses que eran más personalistas, que no se animaron a jugar dentro del frente.
¿Vos te considerás una política disruptiva, así como es Milei a nivel nacional, políticamente incorrecto, que viene a patear el tablero, a cambiar las cosas que supuestamente están mal, a 180 grados de un solo golpe? ¿Te ves así o en caso de que llegues a la gobernación, qué papel vas a tomar de todo esto? ¿Vas a seguir siendo siempre la misma o te puede llegar a cambiar esa situación?
A ver, yo creo que he demostrado durante todo este tiempo, desde que me conocen, que he sido bastante disruptiva, que he sido políticamente incorrecta, y principalmente creo que eso se vio durante la pandemia, que fue donde más hablamos vos y yo.
Sí, claro.
Donde era más fácil hacer lo que decían las encuestas, que era lo que aplaudía todo el mundo, que no era lo correcto. O sea, el tiempo demostró que la cuarentena como se estableció y que era lo que yo criticaba, sí, estuvo mal, que las vacunas se compraron por cuestiones ideológicas y no por cuestiones científicas, estuvo mal, que vacunar a los niños con Sinopharm estuvo mal porque era mentira que se habían hecho pruebas en niños, y que ahora ya no se vacuna más con Sinopharm, que la Sputnik no se fabrica más en ningún lugar del mundo, y que la cuarentena fue un desastre en lo social, en lo económico, en lo educativo, en todos los aspectos.
Te pusiste todo al eso, uso del barbijo también, lo recordamos, en su momento, también, tapaboca, también, trapo porque, que le decías.
Exactamente, porque el barbijo tenía sus indicaciones médicas previas y que no cambiaban por un virus o por lo que fuera. Entonces se hicieron un montón de cosas que tenían más que ver con lo sentimental que con lo científico.
Al final, discúlpame, ¿vos te vacunaste? No tengo esa duda. A tus chicos sí los vacunaste, creo.
Yo, mis hijos tienen el calendario de vacunas completos, de las vacunas obligatorias. No los vacuné por el COVID.
¿Ni los vacunarías?
Ni los vacunaría porque en realidad el COVID en los niños no produce ninguna complicación. Sí en los grupos de riesgo, obviamente. Yo me vacuné, tengo dos vacunas solamente.
Dice que ahora han dado otra vez una suerte de guía, ¿no? A seguir en el caso del COVID, personas mayores de 50 años, cada 6 meses una vacuna contra el COVID, después sería anual, ¿no? En general, para todo el mundo. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, yo creo que, a ver, si vemos la cantidad de casos COVID que estamos teniendo y las complicaciones que tienen las nuevas cepas de COVID, me parece exagerado toda esa vacunación. Quizás sí en los grupos de riesgo, en las personas que tienen mayor posibilidad de complicaciones por la enfermedad, en ellos sí, pero no como algo generalizado, ¿no?
A ver, va alguien a tu consultorio, porque vos seguís trabajando, y te dice, tengo 52 años, estoy bien de salud, que eso me tengo que colocar la vacuna del COVID, ¿vos qué le recomendás? Si te pide un consejo.
Si no tiene complicaciones, otras enfermedades, otras comórbidas, la verdad que le digo que no se vacune.
Que no se vacuna.
Porque también hay complicaciones que se están viendo y estamos encontrando en los pacientes post vacuna. Entonces, también hay que poner el riesgo-beneficio en el paciente.
¿Cómo? ¿Qué complicaciones estás encontrando?
Están apareciendo complicaciones post-vacunales.
Post-vacunales.
Que tienen que ver con alteraciones en el sistema inmune, que tienen que ver con mayor predisposición a trombosis.
Mira vos.
Entonces, uno siempre, esto es una regla en medicina, en todo tiene que poner siempre el riesgo-beneficio. Si uno lee el prospecto de cualquier medicamento, tiene efectos secundarios. Y dentro de esos efectos secundarios hay unos que son más leves y otros que son más graves. Entonces, siempre que uno hace una indicación, tiene que poner en la balanza el riesgo-beneficio.
Está
¿no?
bien. Ahora, si te escuchara Iris Aguilar, que quizás te esté escuchando o alguien le haga acercar lo que estás diciendo, ahí va a haber un punto de colisión, me parece, ¿no? Es decir, no todo el mundo piensa lo mismo.
Con Iris colisionamos bastante respecto a la Sputnik, respecto a la vacunación de los niños. Y lo hicimos públicamente, obviamente. Ella tenía sus motivos, yo los míos, y la historia me sigue dando la razón.
Mirá vos, sacás chapa ahí y decís, miren lo que decía. Y con el tema de la gripe, por ejemplo.
Tengo mi remera que dice, te lo dije.
Sí, ya lo sé. Escúchame, Eve, y con el tema de la gripe, por ejemplo, ¿sugerís la vacunación antigripal o no?
Por supuesto. En los grupos de riesgo, o sea, la vacunación antigripal también tiene sus indicaciones. Mayores de 65 años, pacientes con comorbilidades, se deben vacunar todos los años para la gripe.
Pero la gente como uno que está escuchando, cincuentones, ¿se le tienen que colocar esa vacuna o no?
No tienen la indicación.
Está bien. O sea, que no gasten 9.000 pesos como sale.
No. Solo si sos grupo de riesgo mayor de 65 años.
Está bien. Tema tolerancia cero. ¿Estás de acuerdo con que no se aplica aquí en Mendoza? Supongo. Te hice una pregunta con una respuesta inducida, pero...
No. Vos me preguntaste y me respondiste.
Yo te respondí, claro. Mala práctica mía. ¿Qué pensás de eso?
Nosotros eso lo discutimos cuando yo estaba en la legislatura. Y lo discutimos con las mismas familias que habían tenido algún hecho luctuoso en su historia, porque surgió lo de la tolerancia cero, y lo que convenimos con las familias era la tolerancia cero al exceso. Y por eso en Mendoza tenemos que a los que tienen más de 0,5, bueno, tienen sanción. Y aquellos que tienen mayor nivel de un gramo, las multas y el riesgo de cárcel también está. Entonces, creo que la gente es proclive a responder cuando hay una sanción severa frente a
o sea, te inclinas por las sanciones y no por la tolerancia cero.
Sí, porque, a ver, lo que han sacado en Nación, la verdad que es muy light. Sí, tolerancia cero, pero la verdad es que cuando uno va a ver las sanciones que tienen por hacer eso, no son demasiado fuertes, ¿sí? En cambio en Mendoza, cuando te excedes de 0,5 o de un gramo, tienes sanciones que son bastante fuertes y que duelen al bolsillo y que duelen también que te quiten el auto, duelen que te quiten y que tengas riesgo de ir a la cárcel, ¿no?
Bueno, la última que te hago tiene que ver con, se viene una temporada de posibles debates y quizás en algún lado te encuentres con los candidatos a vice y te encuentres con Orozco. ¿Qué potencial tenés vos a favor de Orozco, Eve? Más allá de esta cuestión de ser mujer y todo eso, que ya lo hemos charlado.
Que soy más linda y todo eso.
Seguro. Sin ninguna duda, bueno.
Creo que el potencial es la coherencia, estar siempre en el mismo lugar y pelear desde ese lugar, ¿sí? Creo que la gente tiene que empezar a premiar a la coherencia, no al saltimbanqui.
¿Y de Marchi? ¿Qué pensás?
Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De Marchi sabemos que ya ha pasado por varios partidos políticos.
Tenés un viejo enfrentamiento con De Marchi, ¿no te dejó enfrentarlo en una interna, sí?
Sí, no, siempre estuve del lado contrario de Marchi por justamente sus formas. Él se cree que es Dios, que es magnánimo y deja muy poco participación al resto, siempre se rodea de gente que le dice sí a todo y elimina a los que lo contradicen, ¿no? Sí. Lo hizo en el PD, lo hizo en el PRO, y seguramente lo va a hacer ahora en esto que se llama, esta mezcla que, media rara, que se llama Unión por los Melocinos o algo así.
Chao, Eve, que tengas buen día, ¿eh? Muchas gracias y la seguiremos más adelante. Buen fin de semana.
Un beso grande, saludos a toda la audiencia y muchas gracias por estos minutos.
Hasta luego. Era Eve Casado, ¿eh? Ella es sanrafalina, la precandidata a vicegobernadora que tiene una de las fórmulas del oficialismo en Cambia Mendoza.